2024, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2023-4873, en el cual funge como demandante la señora Natalia Londoño Williamson, de Candeco SAS, como entidad demandada BBVA Colombia. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Señora Natalia, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Londoño Williamson. Mi cédula es 20957758. Ay, esto.
Muchas gracias, doctora Natalia. Está acompañada de su apoderado, doctor Francisco.
Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan?
Sí.
Lo escucho bien.
Doctor, yo quiero dejar constancia de que no me llegó a mi citación. No me llegó el link. Me parece que eso es inconveniente. Las deficiencias tecnológicas están muy abundantes en este proceso. Va a haber una sentencia en la que se va a condenar a mi representada sin haberle notificado la contestación de la demanda por un defecto tecnológico. Y esa no es responsabilidad mía, doctor. Esa es responsabilidad suya, exclusivamente suya. El juez es el director del proceso y es el que tiene que cuidarse de que de que en este mundo de tecnología las partes estén debidamente garantizados su proceso. Usted sencillamente, muy cómodamente, se limitó a decir que ese no era su problema. Si la contestación de la demanda me había llegado o no. Ese no era su problema. Eso yo lo necesitaba para una tutela. Es que yo iba a meter una tutela, porque el artículo 29 de la Constitución me da ese derecho. Y resulta que no tengo la constancia suya de que hubo una falla técnica por parte de sus sistemas electrónicos. Y usted dijo que ese no era su problema. Quiero dejar esa constancia. Ahora la siguiente falla, que no me llega notificación de la audiencia. Eso no es aceptable, doctor. Eso no es aceptable.
Bueno,
Ese tipo de fallas no son
planteemos.
aceptables.
Frente a esa solicitud, le debo indicar que en la audiencia anterior se le notificó por estrados esa situación. Yo les dije muy claramente que la audiencia se celebraría el día de hoy a las 2 de la tarde y yo les actualicé el link a todos, inclusive su correo electrónico, doctor Francisco. Ahí
Menos
está
a
la doctora Natalia y el doctor Juan Diego. Y es por eso que estamos acá todos reunidos y no le veo ningún inconveniente a ello.
Estoy aquí porque Natalia me mandó el link. Y eso no es
Pero
lo correcto.
yo les había actualizado el link desde el viernes pasado que celebramos
A
la
mí no me
audiencia, estaba
llegó.
actualizado.
A mí no me llegó. Y es su responsabilidad saber si me llegó o no. No es la mía. Se lo estoy diciendo. Y si estoy
Pues acá
mintiendo,
yo tengo la
abra
constancia de que se envió,
investigación.
doctor Francisco.
Y si estoy mintiendo, me abre investigación. Porque no estoy mintiendo. La palabra del abogado tiene que respetarse. Y si usted tiene sospecha de que yo estoy fraudulentamente afirmándole una verdad, eso es una falta profesional que debo ser sancionado con severidad. Porque es que la tecnología y la digitalidad en la administración de justicia debe preservarse. Y ustedes son los encargados principales de preservar eso. Y si yo estoy mintiendo, doctor, si yo le estoy mintiendo y sí me llegó el link, merezco una sanción ejemplar para todos los abogados que quieran decir mentiras en ese sentido. Así es que usted me tiene que creer y si no me cree, abrir investigación.
¿Alguna otra cosa, doctor Francisco?
No, señor. Me
¿Podría
identifico.
terminar de identificarse? Sí.
Francisco Vergara, cédula de ciudadanía 3281284, tarjeta profesional 9622.
Perfecto, doctor Juan Diego.
Buenas tardes para todos. Juan Diego Manjarres García, cédula 79909203, ITP 114-641.
Muchísimas gracias, doctor Juan Diego. Ya tanto el doctor Francisco como el doctor Juan Diego reconocidos en el plenario. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta legatura por parte de la señora Natalia Londoño Williamson y la
Listo.
sociedad Deca de Cosas, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de esta audiencia, a través de la cual se pretende que BBVA se obligue a pagar a la señora Natalia Londoño y a la sociedad Becan de Cosas la suma de 36 millones de pesos y 1.800.000 de operaciones que fueron extraídas fraudulentamente de sus cuentas. Segundo, se abstenga de cobrar los avances realizados con las tarjetas personales y las de sus hijos y de dicha empresa, que ascienden a la suma de 10.200.000 pesos. Se reintegren 600.000 pesos que fueron también reiterados mediante cajero automático. Y se reconozcan también los perjuicios causados a la demandante, lo cual se calcula en la suma de 10 millones de pesos. También se declare responsable entonces por esos perjuicios, ordenando entonces o sumando dichos valores en un total de 47.800.000 pesos. Frente a dichas súplicas, la entidad demandada se opuso con la proposición de sendas excepciones que denominaron cumplimiento contractual de BBVA Colombia. Las operaciones objetadas fueron ejecutadas con la información confidencial de las demandantes, culpa de los clientes, incumplimiento contractual de las demandantes, ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual demandada, culpa de terceros ajenos al banco y la genérica. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación de la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones, obedece a un contrato cuenta corriente bancaria, regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio, 195 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel en virtud del cual el cuenta corretista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. También es clara la existencia de contratos de apertura de crédito, los cuales están regulados en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual el establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiendo la primera como aquellos eventos en que las autorizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Adicional a ello, también encontramos un fondo de inversión. En este orden, cabe señalar que estas relaciones objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y BIE. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución de información dispuestas a salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla unos deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que, con su actuar, dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. A este respecto, vale la pena resaltar lo expuesto también por el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, que releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa la actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las operaciones realizadas el día 20 de 2023, que corresponden a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones transferencias del producto cuenta corriente 9184 a una cuenta de en tercero 0066 por valor de 27 millones. Si los A 1, 2, 3, 4 avances realizados con tarjetas de crédito terminadas en 9662, 3289, 1589, por valor de 10.200.000 pesos. Si las utilizaciones de fondo de inversión identificado con el número terminado en 7338 por monto de 10.500.000 y el retiro de 600.000 pesos a través de la app de la entidad BBVA, con cargo a las cuentas de titularidad de la señora Natalia Londoño Williamson y de Can de Cosas, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco BBVA y, en caso afirmativo, si el banco está obligado a reconocer los valores reclamados. En este punto, de entrada es de indicar que, aunque la parte demandante reclama la suma de 37.800.000 como sumas extraídas fraudulentamente, lo cierto es que tanto los avances realizados con las tarjetas de crédito de la demandante como de la sociedad de Can de Cosas, como los recursos del fondo de inversión por valores de 10.200.000 y 10.500.000 respectivamente, fueron depositados en la cuenta corriente de la misma demandante terminada en 9184, por lo que el valor extraído efectivamente por tercero salió de dicha cuenta corriente y no de los demás productos aquí relacionados, lo cual se puede concluir de tanto de los interrogatorios de las partes, de los extractos, las respuestas del banco, el informe de seguridad obrantes en el plenario, de los cuales se puede inferir que el fraude efectivamente lo fue por 27.600.000 pesos, correspondiente a las 7 transferencias salidas de la cuenta corriente y el retiro por cajero de 600.000. Al respecto, Banco BBVA señaló como fundamento de sus excepciones propuestas en su escrito de contestación de demanda que BBVA Colombia ha cumplido sus obligaciones contractuales, pues ha dispensado los dineros requeridos por la demandante a través de los distintos canales, ha recibido y procesado las consignaciones efectuadas en la cuenta, permitió el uso de la tarjeta, observó los procedimientos de seguridad implementados en su sistema para tramitar las operaciones electrónicas objetadas por la actora, que fueron realizadas mediante la utilización de sus datos e información personal a través de la BBVA móvil, siendo datos utilizados porque la señora Natalia no protegió adecuadamente su app y su celular. Aunado a que no se avisó oportunamente al banco del hurto, ya que no puede entenderse que el aviso se realizó mediante el envío de un correo electrónico a una funcionaria en lugar de acudir directamente a la oficina que tenía 3 cuadras, sin que tampoco se comunicara a través de la línea de atención, por lo que las pretensiones de la demanda no pueden ser acogidas, toda vez que no se ha probado el daño, la culpa y el nexo causal, elementos necesarios para establecer la responsabilidad material. en cabeza del banco. En este sentido, respecto de la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 67 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, es del caso señalar que la parte demandada en su demanda y en su interrogatorio indica que el día 20 de junio de 2023 le fue hurtado su celular en la calle 79 con carrera séptima sobre las 8:45 de la mañana. Posteriormente indica que a las 9:03 de la mañana se envió un correo a la ejecutiva de cuentas del BBVA con copia a la directora y demás personas con las que la demandante tenía comunicación, informándoles del robo y solicitando el bloqueo de sus productos o hacer cualquier movimiento de su cuenta. Señala además en interrogatorio que en el teléfono celular se encontraba su correo electrónico, mensajes, la app del banco, por lo que se contaba con toda la información para realizar las operaciones que aquí se están reclamando. En lo que toca al aviso presentado por la demandante mediante correo electrónico enviado a funcionarios del banco, en interrogatorio de parte le fue consultado si por parte de la entidad se le había informado o indicado que este era un canal de comunicación en caso de fraude, frente a lo que manifestó que no, expresando que lo consideró como una forma de hacerlo. En este punto se indagó al representante también de la entidad en interrogatorio si este medio utilizado por la demandante estaba habilitado por el banco para realizar esta gestión, quien manifestó que los canales habilitados para el banco en caso de fraudes o bloqueos era la línea de la entidad, más no los correos personales de los funcionarios, como quiera que no tienen acceso a los medios para realizar las gestiones pertinentes. Al respecto, asistieron como testigos las funcionarias Marangélica Torres y Liz Estefaní Laguna, quienes fueron consiguientes en manifestar que su correo electrónico no es un medio para realizar la gestión de aviso de fraude o pérdida de elementos transaccionales, como quiera que para ello está la línea telefónica del banco, mediante la cual se realiza la verificación del cliente mediante preguntas de seguridad con las cuales se constata que efectivamente se trata de cliente con el fin de, si es del caso, proceder con el bloqueo de las cuentas, situación que no es posible llevar a cabo por las funcionarias ni mediante correo electrónico, por lo que es directamente el cliente quien debe comunicarse a la línea y solicitar el bloqueo de sus productos, lo cual le fue informado a la señora Natalia por parte de la funcionaria Liz Estefani, quien respondió a las 9 de la mañana el correo que le había sido enviado por la demandante a las 8:53 de ese 20 de junio de 2023, por lo que la demandante tuvo el conocimiento 4 minutos después de haber enviado el correo mediante el cual informaba que fue víctima de hurto, que el canal por el que debía informar al banco era la línea telefónica, sin que se encuentre acreditado en el plenario que la demandante informara por este medio para la protección de sus recursos con anterioridad a las 13 y 11 de la tarde, momento desde el cual empezaron a salir sus recursos a terceros. Del indicado anteriormente, es posible inferir que la parte demandante perdió bajo su custodia los elementos transaccionales con los cuales era posible realizar las operaciones que reclama, como lo son su teléfono celular y toda la información contenida allí, con lo cual se pudo por terceros tener acceso a la app descargada en el celular y realizar las operaciones que hoy se reclaman, sin que se diera un aviso al banco por los canales adecuados para la protección de sus recursos, teniendo el conocimiento del mismo. Aviso que conforme el informe de seguridad solo se produjo hasta las 15 y 29 horas, lo que impidió que el banco pudiera activar los protocolos y realizar el bloqueo de las cuentas de destino, pues los terceros retiraron los recursos de dichas cuentas mediante movimientos a las 3 y 48, 3 y 49 y 14 y 23 de ese mismo 20 de junio de 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, ante la pérdida en la esfera de control del demandante de los elementos de información transaccional que permitieron a los terceros realizar las operaciones aquí reprochadas, se declararán como probadas las excepciones denominadas. Las operaciones objetadas fueron ejecutadas con la información confidencial de las demandantes, culpa de los clientes, incumplimiento contractual de las demandantes. En tal medida procede la delegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1328-2009. Bajo esta óptica, resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidas en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Es así como se contempla en la citada circular como requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que las operaciones que efectivamente salieron del patrimonio de la demandante lo fueron de su producto cuenta corriente terminada en 9184, por lo que en relación con el hábito transaccional de la demandante respecto a dicho producto, teniendo en cuenta los canales, el tipo de operación, los montos, conforme lo transaccional, el informe de seguridad y los interrogatorios de ambas partes, la demandante no realizaba operaciones similares a las reclamadas por sumas superiores a 9.332.000 pesos, sin que pueda incluirse, como lo indicó el representante del banco, la operación de 19 millones de pesos que se realizó ese mismo mes de los hechos, como quiera que esta fue una operación presencial mediante oficina, lo que requiere unos mecanismos distintos de autenticación del cliente, por lo que no podría ser parte del análisis de perfil en este asunto. Así las cosas, encuentra esta delegatura que las tres primeras operaciones, una por 4 millones de pesos y dos por 3 millones de pesos, se encontraban dentro del perfil de la demandante, no así la cuarta operación por 3 millones de pesos, que ya se salía del monto que usualmente transaba la demandante para este tipo de operaciones, sin que se observe que con ocasión de la misma, que ocurrió por un monto superior al que usualmente transaba la demandante, la entidad financiera haya ejecutado las medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad citados, pues se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar. Así las cosas, al encontrarse acreditado en el plenario que BBVA desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias, pese a la inusualidad de los movimientos a través de la app del BBVA, hacer claro el perjuicio del nexo de causalidad en este caso resulta evidente la responsabilidad contractual del banco, por lo que se declarará como no probada la excepción titulada cumplimiento contractual de BBVA Colombia y ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual demandada. En estas circunstancias descritas, para el despacho, el comportamiento de ambas partes, si bien en distinta proporción, se muestran determinantes del daño analizado, ya que de no haber estado a disposición los datos sensibles personales de la demandante en su teléfono celular o la entidad haber bloqueado el canal al resultar ajenas al perfil transaccional algunas de las operaciones que se llevaron a cabo, el daño material de examen no se habría consolidado. Por lo expuesto y una vez advertida la concurrencia de las culpas en la generación de las transacciones desconocidas y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a reducción cuando quien lo sufrió se expuso a él imprudentemente, ante el incumplimiento de la demandante de la obligación de custodia y guarda de su información personal intransferible que permitió efectuar de manera exitosa las transacciones aquí discutidas y teniendo en cuenta que algunas de las transacciones no se encontraban dentro del perfil transaccional de la demandante como se expuso en presencia, se condenará a la demandante a asumir el valor de los avances realizados con las tarjetas de crédito objeto de este asunto y el valor de la utilización del fondo de inversión, recursos que fueron depositados en su cuenta corriente terminada en 9184, junto con las tres primeras operaciones salidas de dicha cuenta a terceros por valores de 4 millones y 2 de 3 millones de pesos, junto con el 50% de la siguiente operación por 3 millones de pesos, debiendo el banco asumir el otro 50% de esa cuarta operación por 3 millones, junto con las demás operaciones reclamadas, es decir, la suma de 16 millones 100 mil pesos correspondiente a las demás transferencias, 2 por 4 millones, 1 por 6 millones de pesos y el retiro por 600 mil pesos, junto con los valores cobrados para la realización exitosa de dichas operaciones. Ahora bien, en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte del banco de daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda, estimados en la misma, en la suma de 10 millones de pesos, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita, por un camino racional y aún bajo la interpretación pro consumatore, llevar a esta delegatura a proferir condena en este concepto más allá de los valores cobrados por el curso exitoso de las operaciones que le corresponde asumir al banco. Pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que corresponde acreditarlos en el proceso a la luz del artículo 167 del Código General. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en sentencia SC 2448-2017 del 7 de diciembre de dicho año, radicación 2002-0068, donde indicó que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admitible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última y dicho daño se encuentre debidamente demostrado. Así las cosas, finalmente, no se impondrá entonces condena en costas, teniendo en cuenta que se encontraron culpas de ambas partes y conforme lo anterior. Y estas consideraciones, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción denominada las operaciones objetadas fueron ejecutadas con la información confidencial de las demandantes, culpa de las clientes, incumplimiento contractual de los demandantes por las razones expuestas en la parte motiva. Segunda, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada intituló cumplimiento contractual de deuda y ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable de deuda en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora Natalia Londoño Williamson y Decán de Cosas como consecuencia de las operaciones cursadas el día 20 de junio de 2023 objeto de este asunto. Cuarto, ordenar a BBVA Colombia pagar a la demandante la suma de 16.100.000 pesos, más los valores que se cobraban por el curso exitoso de las operaciones que le correspondió asumir al banco, en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, fecha desde la cual se generarán intereses de mora. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Colombia dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.